Cuéntame un cuento. Hola, soy la Abu y hoy comenzamos curso en Cuéntame un cuento, espacio creado y conducido por Pilar Amor, que se emite en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Os voy a hacer una recomendación, queridos radioescuchas. Tenemos que leer, escuchar, escribir cuentos. Niños, adolescentes, mayores, ¿quién nos ha engañado diciendo que los cuentos solo son para niños? Pues no es así. Cuentos clásicos, modernos, actuales, clásicos renovados, un sinfín de cuentos. A propósito, el día 18 de noviembre en la Biblioteca de Eduardo Dato se narrarán cuentos sobre el ámbito rural, así que animaros a participar. Venga, venga, apresuraros en un maratón de cuentos. Y hoy presentaremos a nuestra querida Emilia Pardo Bazán. ¡Qué gran mujer! ¿Cuánto tenemos que aprender de ella? Presentaré un poco de su vida y quehacer literario. Un poquito, porque tuvo una vida muy interesante, muy viajada y rompedora en muchos aspectos de las costumbres en la sociedad que la tocó vivir. ¿Quién es Emilia Pardo Bazán? Pues Emilia Pardo Bazán fue una escritora de novela española, nació en La Coruña en 1851 y murió en Madrid en 1921 cuando tenía 70 años. Sus padres eran condes y tenían mucho dinero. El padre de Emilia tenía una biblioteca muy grande y ella podía leer muchos libros, por ejemplo, Don Quijote de la Mancha. Su padre creía en los derechos de las mujeres y por eso la animó a estudiar y a leer. Pero Emilia no pudo ir a la universidad, porque en aquellos años las mujeres solo podían estudiar música y economía doméstica. Hablaba inglés, francés y alemán, y estaba al día de todos los avances científicos por los libros y los amigos de su padre. Emilia se casó a los 16 años con José Quiroga y viajó con su marido y sus padres por España y Europa. Tuvo 3 hijos. Emilia luchó toda su vida por defender los derechos de las mujeres y su derecho a la educación. Creía que la sociedad española debía avanzar y reconocer a las mujeres los mismos derechos que a los hombres. Escribió muchos libros, cuentos y artículos. También creó una revista y fue la primera mujer socia del Ateneo de Madrid. El Ateneo de Madrid es una institución cultural privada. Este año, 2022, hace 101 años que murió Emilia Pardo Bazán. Contaré un cuento de un recopilatorio adaptado por Elena González Sabín, Cuentos de amor, en lectura fácil. Este es un nuevo concepto muy interesante que hay en las bibliotecas. Está teniendo una gran aceptación. Es un apartado para introducir lecturas o autores que tal vez, si no tuviera ese formato, algunos no se acercarían a leerlos. Otro día leeremos a Emilia Pardo Bazán sin adaptación, tal cual lo escribió en su época, con esa generosidad de vocabulario que te transporta a los lugares descritos por ella de una manera magistral. Desquite. Trifón Liliosa nació pequeño, deforme y parecía un monstruo. Era huérfano de madre y tuvo la mala suerte de seguir con vida. A medida que pasaban los años, era más feo y ambicioso. pero tenía una gran imaginación y era artista. A los 15 años, Trifón nunca había escuchado una palabra cariñosa, pero sí muchas burlas y desprecios. A los 17 años se escapaba de casa para participar en compañías de músicos y orquestas. Quería ser un gran compositor de música. Imaginaba que todo el mundo le aplaudía y adoraba, y su horrible cuerpo estaba cubierto de perfumados laureles. A los 30 años olvidó sus sueños de juventud y aceptó que nunca iba a ser un gran músico. Solo sería un maestro de música a domicilio. Cuando pierde las ilusiones, el alma se queda triste. Trifón tuvo un problema de salud grave y hasta sus ojos se quedaron amarillos. Trifón daba muchas clases de música porque era un gran profesor y porque tranquilizaba a los padres de las alumnas que tuviera un cuerpo feo y con joroba. ¿Qué señorita iba a sentir algo por aquel hombre que parecía un mono de manos grandes? Mientras más inocentes son las niñas, más precaución debemos tener las madres. Eso fue lo que le dijo la madre de María Vega a Trifón cuando le pidió que le diera clase de canto y piano a su hija. La sinceridad de la madre de María fue cruel. Nadie debe decirle cosas tan horribles a otra persona. Trifón conocía muy bien su cuerpo, pero la madre de María le había insultado, le había herido. Esa misma noche en la cama, Trifón pensó en vengarse de esa madre estúpida. Ella solo se había fijado en su cuerpo, pero se había olvidado de que podía seducir a las mujeres con el espíritu. Al día siguiente, Trifón empezó a darle clase a María. María era una niña encantadora y fina como un ángel. Trifón estaba acostumbrado a que sus alumnas se rieran de él la primera vez que le veían. Pero María no se rió, le miró con lástima, y eso animó a Trifón a seguir con su plan de venganza. María tenía un alma delicada. Cuando escuchaba música triste, sus ojos se llenaban de lágrimas, y cuando la música era alegre, su respiración era más rápida. Vivía retirada de la vida social hasta que fuera mayor, y la soledad llenaba su cabeza de historias y ganas de vivir nuevos sentimientos como en los libros. Trifón observaba a María como un ladrón para conocer sus rutinas. Por ejemplo, a qué hora bajaba al jardín, cuáles eran las plantas que cuidaba y dónde prefería sentarse. Habían pasado 2 o 3 meses desde el inicio de las clases cuando María encontró un papel dorado al lado de una de las macetas del jardín. Sorprendida, abrió el papel y lo leyó. Era una carta de amor sin firmar que ella rompió rápido. Pero al día siguiente estaba nerviosa. Una semana después encontró otra carta con un mensaje muy dulce y poético. A la siguiente semana, otra carta con un mensaje más atrevido. Y María no se apartaba del jardín y las cartas seguían llegando. María decidió escribir una carta confesando su amor y la dejó debajo de la maceta del jardín. Se imaginaba a su enamorado bello y perfecto. Los dos escribieron muchas más cartas. Un día, el desconocido le propuso a María un encuentro. Después de mucho pensar, aceptó. ¡Oh, qué temblor de alegría para Trifón! La completa oscuridad de la noche no permitía que María viera a su amado. Trifón y María se abrazaron y ella le susurró las palabras más bellas que él había escuchado. Una lágrima de amor de María corrió por la cara de Trifón y él se fue. María volvió a entrar en casa. Trifón dejó de dar clase a María y los contó a sus amigos que a él le quiso una bella mujer. Y como tenemos tiempo, pues vamos a contar otro cuento de amor de Emilia Pardo Bazán. Cuentos adaptados. Un parecido. Un grupo de personas, desilusionadas pero curiosas, nos reuníamos para debatir sobre temas sin solución. Al final, todos nos quedábamos con las mismas dudas. Discutir sobre la belleza es inútil, pues mil veces discutimos sobre ella. Uno decía que la belleza está en las arrugas, otro que está en los colores, aquel que está en la juventud y el siguiente que está en la salud. Y también había personas que decían que la belleza está en la voz, en la inteligencia o en el arte de saber maquillarse. Donato Abreu solía estar callado hasta el final. Donato, la belleza no es nada. Si a cualquiera de nosotros nos ataca una enfermedad de los ojos, dan igual las arrugas o los colores. Todo eso estaba en nuestros ojos. La gente decía, vaya gracia, empieza usted por dejarnos ciegos. Donato, ustedes ya están ciegos, déjenme continuar. Ante todo, supongo que hablamos de la belleza femenina. Escultor, ¡ah, pícaro! A los escultores nadie nos puede cegar porque si no vemos, usamos los dedos para disfrutar de los cuerpos de las estatuas. Donato, ¡bah! Los escultores no reconocen las leyes de la belleza. Por ejemplo, la Venus dormida en su concha, que hizo usted hace unos años, no se parece nada a la Venus clásica. Pero su Venus es hermosa y ganó una medalla. Pero no nos salgamos del tema. ¿Hablamos de mujeres, sí o no? Tresmes. ¿De mujeres? Siempre. Donato. Entonces, todo ganado. Dicen ustedes que la belleza de una mujer es el motivo que inspira nuestros sentimientos más especiales. Tresmes. Claro que podría ser, si no, su fealdad. Una mujer es hermosa, o nosotros la vemos hermosa. Donato. Escuchen la historia de un amigo que ha muerto en un país extranjero y que no superó una situación amorosa. No voy a decirles el nombre real de mi amigo, así que le llamaremos Marcelo. Marcelo era hijo de un señor bastante rico. Su padre había estado casado con otra mujer y habían tenido hijos. Mi amigo y sus hermanos tenían muy buena relación. Cuando falleció el padre, sus hermanos cuidaron de él. El hermano mayor se casó con la señorita Jacinta y Marcelo fue a vivir con ellos a Madrid para terminar la carrera de arquitecto. Jacinta era muy bella y Marcelo se enamoró de ella. Marcelo estaba muy avergonzado y trató de ocultar sus sentimientos, pero fue imposible porque Jacinta lo descubrió. Marcelo le dijo a su hermano que estaba enfermo y que necesitaba irse al campo a respirar el aire puro. El hermano le mandó a una casa que tenían en Córdoba y que habían heredado del padre de Jacinta. La casa era preciosa y tenía muchas flores. Hermano, allí vas a estar muy cómodo. Jacinta y yo nunca hemos estado, pero dicen que es muy bonito. No te van a faltar muebles ni ropa. He oído algunas historias sobre la hija del encargado de la casa, pero vete tú a saber si son ciertas. Cuando Marcelo llegó a la casa, el encargado le recibió con mucha amabilidad y le encargó a su hija Manolita, de 20 años, que la atendiese si tenía alguna necesidad. Imagínese el asombro de Marcelo cuando fijó sus ojos en la joven. Ella era una copia perfecta de Jacinta. Tenía la misma cara, los mismos gestos y hasta la misma voz. Marcelo veía sus ojos negros, su suave piel y las curvas de su cuerpo y enloquecía. Marcelo conoció otras mil cualidades de Manuelita. Era una chica limpia, fina, lista y alegre, y tocaba la guitarra. Marcelo estaba fascinado y pensó que Manuelita era un regalo del cielo. La perseguía por el campo y por la casa. Manuelita al principio se resistía, pero aceptó hablar con Marcelo a través de una reja. La reja era importante porque impedía que Marcelo se acercara más. Se acercara más de lo debido a Manuelita. Hasta que un día Manuelita aceptó hablar con Marcelo dentro de la habitación. Era de noche y la luz de la luna entraba en la habitación. Manuelita estaba apoyada en la reja. Marcelo entró en la habitación temblando de la emoción. Se acercó a Manuelita, la rodeó con sus brazos y respiró su aroma a flores blancas. Marcelo suspiró y dijo el nombre de Jacinta desde lo más profundo de su corazón. Al oírse a sí mismo decir ese nombre, retrocedió. Salió corriendo y se encerró en su habitación. Pasó la noche llorando y decidió irse a París. Al amanecer se fue. Donato, ¿comprenden ustedes a Marcelo? Gente, para Marcelo solo existía Jacinta. Donato, eso es. Marcelo pensaba que se libraba de sus sentimientos, pero en realidad caía en ellos de pleno. ¿Y la belleza? ¿Tan bella era Manuelita como Jacinta? Tresmes, Marcelo es un idealista y un soñador. Donato, todos lo somos y la belleza es una idea, unas gotas de ilusión para que usemos cada uno. Y como queremos saber algo más de cuentos de los adaptados de Emilia Pardo Bazán, seguiremos con Martina. Los padres de Martina la criaron con mucho amor, sin castigarla ni reñirla nunca. Martina era hija única y era la alegría de sus padres. Martina era bonita y su madre siempre la vestía con ropa elegante de señorita para ir al teatro, a los bailes o para ir a pasear. Los tres vivían felices en Marinela. Todo el mundo creía que Martina era dulce, alegre y de buen carácter. Muchos caballeros querían enamorar a Martina, pero ella no les hacía caso y siempre les encontraba algún defecto. Sin embargo, cuando apareció el capitán Lorenzo Mendoza en la ciudad, Martina se enamoró de él. Lorenzo venía de Madrid y era educado, guapo y un poco triste, pero se esforzaba por ser simpático. Lorenzo también se enamoró de Martina. Cuando Lorenzo se acercaba a Martina, ella se ponía muy colorada y muy nerviosa y sonreía. Todo el mundo sabía en Marinela que Martina y Lorenzo estaban enamorados. Y ya sabemos que algunas veces la gente es mala y envidiosa. Ya había rumores sobre el pasado de Lorenzo. Los rumores eran sobre una relación amorosa y complicada de Lorenzo con una señora y que había ido a Marinela para escapar de ella. Martina escuchó los rumores y un día, mientras estaban paseando, le preguntó a Lorenzo sobre esa relación amorosa. Lorenzo le dijo que eran tonterías, que alguien se había inventado. Martina tenía los ojos llenos de lágrimas de emoción y de amor. Martina le dice, quiero casarme contigo y necesito saber si hay algo que lo impida. Lorenzo se inclinó, le cogió la mano a Martina y le murmuró al oído, no hay nada que impida nuestra boda, yo también quiero casarme contigo, te quiero. Martina se mareó de la emoción, estaba muy feliz. La boda iba a ser una gran noticia y todos iban a hablar de los vestidos, los invitados y los regalos. Fijaron la fecha de la boda para finales de septiembre. Martina cada día contaba cuánto más faltaba para la boda. Se imaginaba con el vestido blanco, los guantes blancos, el abanico y las flores de azahar. Lorenzo iba a ver a Martina cada noche y charlaban un rato. La madre de Martina siempre les vigilaba. La noche antes de la boda, Martina esperaba como siempre a Lorenzo. Pero esa vez llegaba tarde, sonó la campanilla y Martina fue a abrir la puerta. Pero no estaba Lorenzo, estaba un criado con una carta. Martina sintió un miedo terrible y empezaron a temblarle las piernas. Martina se acercó a una lámpara, abrió el sobre y leyó la carta. En la carta Lorenzo daba un montón de excusas y contaba algunas mentiras. Martina cayó en el sofá. No lloraba, solo hacía ruidos. Martina pensaba que se iba a morir de dolor, pero ese mismo dolor la ayudó a ponerse de pie. Quemó la carta y tiró las cenizas por la ventana. Llamó a sus padres, les dijo que la boda estaba cancelada y que nunca más volverían a ver a Lorenzo. Los padres de Martina tenían una casa de campo y decidieron ir allí a pasar una temporada. Pasó el invierno, la primavera, el verano, el otoño y Martina quería quedarse allí más tiempo, año tras año. Martina no quería volver a la ciudad, no quería volver a ver a la gente, quería estar allí sola con sus padres. De pronto los padres de Martina murieron y se encerró para estar sola en la casa de campo. Solo quería estar en aquella casa y pasear por el jardín. Una tarde alguien llamó a la puerta. Salió un criado a decir que Martina no recibía visitas. Pero el hombre empujó al criado y entró en el jardín. Subió las escaleras y encontró a Martina. Aquel hombre era Lorenzo. Al principio no hablaron, solo se acariciaron y se besaron. Había pasión entre Martina y Lorenzo. Después hablaron de promesas, del perdón y de los juramentos. Empezaba a anochecer y la luna estaba en el cielo. Martina y Lorenzo, que antes eran novios, ahora eran amantes. A la mañana siguiente, cuando Lorenzo se despertó, no encontró a Martina. Nadie sabía dónde estaba. Los criados solo sabían que Martina se había ido muy temprano. Varias semanas después, la gente de Marinela descubrió que Martina vivía en un convento en Santiago de Compostela. Lo que nunca supieron fue que Martina se encerró allí porque no soportaba la idea de ser feliz al lado del hombre que antes la había engañado. Bueno, y por hoy acabamos Cuéntame un cuento. Ya os he dicho que os prometo traer cuentos novedosos, versiones originales de Emilia Pardo Bazán y de otros autores contemporáneos y clásicos. Y también de cuentos que alguien haya escrito y que quiera venir a Radio Colores. Así que hasta pronto, Radio Escuchas. Esto finaliza, pero solo es un hasta pronto. La ABU se va. Estamos en Radio Colores, la radio de la UPP. Nos encontraréis en la FM en el 107.7 y en la web radiocolores.es.
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
En la radio, en nuestra emisión a través de internet o desde la fonoteca.
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.